No te va mi mi aruto nace, no te va mi aruelo, mi arue mi aruto nace, lo lo ya ova mi duelo, no viva mi ailo. Va no viva aruto nace. E halo lo lo vinye, no viva, roto agwe yawo, no viva, roto agwe yawo, no viva. Mia ilo agwe le tekwa wo, mia ila, mia ilo vivida. Na mesya me. Dum, 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 dum. Va, no te va mi, mia roto nase. No te va mi aruelo, mi arue mi aruto nace.
Allah ne yace tsayar ne shi ne ya umurce ni tsayar. Eh, zan tsayar da mata, ina tsayar da mata.
A combination of military, law enforcement, and other agencies who are going in trying to identify where, in fact, these girls might be and to provide them help.
I'm absolutely sickened by it and the thought of them out there right now, terrified and being abused and sold and...
Bueno, hay determinados acontecimientos que de repente hacen que todas las vistas se disparen hacia este determinado lugar. Hoy, bueno, para quien haya entendido un poco se dará cuenta que nos vamos a dirigir, nos vamos a ir hasta Nigeria. Y para ello lo vamos a hacer de la mano de diferentes expertos o gente que entiende en la materia de lo que está ocurriendo en este lugar del mundo, en este país. Y el primero de ellos es Manuel Ángel Gómez. Manuel Ángel Gómez, buenos días en la noche de COPE.
Bueno, yo simplemente voy a hacer apuntes.
Vale, bueno, pues esos apuntes van a ser muy bien recibidos.
Experto, creo que todavía en nada.
Bueno, cuéntanos un poco, ¿por qué vamos a ir hasta Nigeria?
Bueno, el 14 de abril, como todo el mundo sabe, militantes del grupo terrorista Boko Haram asaltaban la aldea de Chibok, en el norte de Nigeria, y secuestraban a 276 adolescentes. Algunas lograron escapar, pero más de 200 continúan en poder de este grupo. Estados Unidos y otros países, junto a las fuerzas de seguridad de Nigeria, están participando en una operación para intentar localizar a estas chicas. Y simplemente recordar también que Boko Haram es un grupo creado en 2002, que su nombre significa la educación occidental es pecado, y que su fin es el establecimiento de un Estado Islámico en Nigeria.
Bueno, pues la primera invitada que tenemos es Isiah Ruiz Jiménez, responsable para África de Amnistía Internacional. Isiah, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el panorama de derechos humanos y libertades en Nigeria hoy?
Bueno, pues hoy en día realmente uno de los principales motivos de preocupación es la situación en los estados del noreste de Nigeria, que es donde fundamentalmente se ha movido el grupo Boko Haram. Llevan ya desde hace varios años, como se decía antes, es desde el 2003 cuando aparece este grupo, pero va a ser en el 2009 donde se intensifica su campaña contra el gobierno y el ejército de Nigeria, y a partir de ese momento se ha ido desencadenando en una espiral de violencia un conflicto de graves dimensiones que en los últimos 4 meses ha provocado en estos estados del noreste de Nigeria más de 1.400 muertos. Y esos 1.400 muertos han sido, por una parte, por los ataques del grupo Boko Haram a aldeas, ataques deliberados a escuelas, a iglesias, pero también por la respuesta del gobierno de Nigeria, una respuesta claramente no solo insuficiente en materia de protección de la población civil, sino también cometiendo graves violaciones de derechos humanos a su vez. Ha habido ejecuciones extrajudiciales, ha habido una práctica tortura sistemática en las cárceles contra los sospechosos de ser integrantes o simpatizantes de Boko Haram, e incluso en el año 2013 Amnistía Internacional pues tiene documentado más de 900 muertes bajo custodia. Por tanto, nos encontramos con una situación que va más allá del secuestro de las niñas. Ese es un símbolo, un ejemplo de todo un conflicto donde se están cometiendo por ambas partes graves violaciones de derechos humanos, y por tanto es muy importante que se reconduzca, es decir, es importante que se produzca la persecución de este grupo, la liberación, si fuera posible, de las niñas, pero también que se realice con plena respeto al derecho internacional de los derechos humanos toda esa lucha antiterrorista que ahora está llevando a cabo el gobierno de Nigeria con el apoyo de otros países, porque realmente si no se realiza con ese respeto de los derechos humanos, lo que termina produciendo es una espiral de represalias, de venganzas y de aumento de violaciones de derechos humanos.
Amnistía dice que en algunos casos incluso se puede hablar de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en cómo actúan, por un lado, Boko Haram y, por otro lado, en algunos casos, las fuerzas de seguridad nigerianas.
Claro, nosotros en el mes de marzo ya habíamos publicado un informe donde alertábamos a la comunidad internacional de los graves crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que estaba cometiendo Boko Haram y también de los crímenes de guerra que estaba cometiendo el gobierno respondiendo a esas acciones de este grupo armado, ¿no? Y sin embargo, durante mucho tiempo, porque esto ya es un conflicto que lleva desde hace años, desde el 2009, pues no ha habido la suficiente atención internacional para, sobre todo, poner el énfasis en la protección de la población civil, que yo creo que sigue siendo, de alguna manera, en todo este debate que estaba habiendo estas últimas semanas, la gran olvidada. Hay que liberar a estas niñas, hay que rescatarlas, pero también hay que exigir al gobierno de Nigeria que proteja al conjunto de la población del noreste de Nigeria, que ha sido olvidada durante años y que todo este contexto de violencia armada también tiene mucho que ver con todas unas políticas del gobierno nigeriano. No debemos olvidar que es una de las primeras potencias económicas del continente, que es una gran productor de petróleo y, sin embargo, el 60% de la población de Nigeria vive por debajo del umbral de la pobreza, que gran parte de los estados del noreste de Nigeria han sido desde hace muchísimos años olvidados por el gobierno de Nigeria en cuanto a suministrar educación, sanidad, carreteras, servicios, derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que ese contexto es importante de entender para entender también la situación actual en esa zona.
Bueno, en la noche de COPE estamos hablando con Isaías Ruiz Jiménez, responsable para África de Amnistía Internacional. Estamos hablando sobre un hecho que ha causado una conmoción en el mundo, pero que ahora nos está haciendo que abramos más los ojos y dándonos cuenta de qué está ocurriendo, ¿no?, en esta parte del mundo. Iciar, Amnistía Internacional ha denunciado que las fuerzas de seguridad nigerianas fueron alertadas 4 horas antes del asalto que iba a llevar a cabo eso Boko Haram en Chibok. No hicieron nada, por lo que creemos, ¿no?
Exactamente, hemos recogido multitud de testimonios por parte de personas que incluso hemos tenido que proteger su anonimato por el miedo a las represalias por el gobierno, que claramente atestiguan que el gobierno supo con antelación bastantes horas antes que iba a ser atacado el instituto y que por tanto podrían haber intentado evitar ese ataque, y realmente eso no ha ocurrido así. Yo creo que lo que muestra este hecho es también una práctica que viene dada del pasado, que es esa ausencia de protección a la población civil frente a los ataques de Boko Haram.
Y parte del problema no es también que quizá haya una falta de medios en el ejército y en las fuerzas de seguridad nigerianas para luchar contra un grupo también armado como Boko Haram?
Bueno, yo creo que probablemente sí que sea necesario un mayor fortalecimiento del ejército. Lo importante es que fundamentalmente se tenga en cuenta que durante bastante tiempo parte de la población del norte de Nigeria percibe al ejército, a la policía, al propio Estado como un gobierno corrupto, como un ejército, una policía corrupta. De hecho, Boko Haram durante los primeros años, entre el 2003 y el 2009, solo atacaba a cuarteles y a controles policiales en la carretera. Y eso le dio cierta popularidad porque es un ejército bastante corrupto y que, por tanto, no ha estado para proteger a la población. Y, por tanto, lo importante es que, evidentemente, habrá que fortalecerlo para que pueda detener y puedan enjuiciarse los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que comete Boko Haram, pero también tiene que hacerse de manera que se garantice que ese ejército va a proteger los derechos humanos de los detenidos y también del conjunto de la población, cosa que hasta ahora no ha ocurrido.
Pues os agradecemos. Iciar, Amnistía Internacional, como siempre, la labor que desarrolláis en este tipo, siendo también nuestros ojos, ¿no?, en este tipo de conflictos, y gracias por habernos atendido aquí en la noche de COPE. Iciar Ruiz Jiménez, responsable para África de Amnistía Internacional.
Muchas gracias. Hasta luego.
Continuamos en la noche. Manu, nuestro próximo invitado.
Nuestro próximo invitado es el teniente coronel Jesús Díez Alcaide, que es analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Teniente coronel Jesús Díez Alcaide, buenos días.
Buenos días y buenos días a todos sus oyentes.
Muchas gracias. ¿Por qué surge Boko Haram en Nigeria? ¿Hay algún detonante?
Bueno, como ha dicho ICIAR, de Amnistía Internacional, ha acogido con enorme atención y quiero pues también agradecerles el trabajo que hacen, que están haciendo en Nigeria y en otros muchos países. Surge a partir de, en la década de los 90, a finales de los 90, empieza a entrar una ideología que es absolutamente externa a la, al devenir de Nigeria, como es el wahabismo, que es la base del... De lo que después se convierte en salafismo y por fin, desgraciadamente, abraza la violencia y estamos ante estos grupos terroristas yihadistas. Pues cuando, como también ha dicho ICIAR, a partir del 2002, con un líder carismático de este grupo que se llamaba Mohamed Yusuf, y digo que se llamaba porque en el 2009 muere, y coincido también con el planteamiento que decía la anterior invitada, ¿no?, que a partir del 2009, cuando este líder sanguinario Abu Bakr Sekou se hace cargo del liderazgo de este grupo yihadista y empieza a imponer una violencia atroz entre la población civil. No solo atacan a los cristianos, sino, como vimos a partir del 2011, también ataca a los musulmanes. La educación occidental es pecado, según dice este grupo, pero también nos ha demostrado que para ellos cualquier tipo de educación es pecado, ¿no?, porque no solo ataca a colegios cristianos, sino también a colegios musulmanes.
¿Y qué datos hay sobre Boko Haram? Me refiero a con cuánta gente cuenta, cuántos hombres, cuál es su zona de actuación. ¿Es un grupo que está bien armado?
Respecto al número, es complicado siempre cifrar porque crecen y tienen mucha capacidad de captar adeptos. Se habla de ser muchos cientos, incluso hay otros estudios que ya apuntan a que pueden llegar hasta 3.000. No es un grupo tan organizado como podremos estar hablando jerárquicamente o en cativas, con lo que solemos conocer como Al-Qaeda en breve islámico, que se expande fundamentalmente por el norte de Mali y Libia, Argelia y Túnez, sino que estamos en un grupo que es una amalgama de grupos que tienen una gran fidelidad a Sekou, pero también es verdad que hay grandes fricciones en el liderazgo de este grupo. Fundamentalmente Sekou ejerce liderazgo, pero detrás el segundo Nur está totalmente en contra de la matanza de musulmanes o de matar a civiles en líneas generales, ¿no? Y por tanto, un grupo creciente. Cuando hablamos de presos, siempre se habla de liberación de 900 o cuando han hecho ataques a cárceles, que esto nos puede dar también un signo de la entidad de este grupo, y no está tan organizado jerárquicamente, con lo cual es más complicado luchar contra ellos.
No, está dando una de las claves, porque yo a mí se me viene a la cabeza, creo que seguro que a nuestros oyentes y a la mayor parte de la población, a partir del acontecimiento que desata un poco que todos nos fijemos más, que decíamos que era el secuestro de estas 200 jóvenes, yo creo que estamos también un poco todos mediatizados por las películas que vemos, y nos parece que una operación a gran escala a nivel mundial, porque todo el mundo hemos visto la cantidad de campañas, ¿no?, que se están sucediendo, ¿no?, para la liberación, uno se plantea, pues ya, un día con tanta tecnología, drones, etcétera, ¿cuál es la mayor complicación para, no sé, de qué forma poder hacer que esto se termine ya? O sea, porque si estamos hablando de un ejército que lo máximo se plantea que sean unas 3.000 personas en una zona de África, no sé si es por la disposición del terreno, por justo eso, que no está organizado, ¿cuál sería la mayor complicación para que no hubiera, no sé, una estrategia a nivel mundial que se dijera esto se acabó, vamos contra ellos?
Es complicado y voy a intentar a hacer algunos apuntes, ¿no? La sociedad está totalmente amedrentada en estos países. Es cierto que no confían en el ejército de Nigeria, me centro en Nigeria, y los terroristas viven muy cerca de ellos, y muchas veces no entendemos porque lo que vemos ahora, el lamentable secuestro de 270 niñas, se viene repitiendo desde mayo de 2013, cuando el líder dijo voy a empezar este tipo de actividades, este tipo de atentados contra la humanidad, secuestrando a niñas y después venderlas y convertirlas a la religión musulmana, ¿no? Pero y la población ha vivido con mucho miedo. Lo que nos hemos dado cuenta ahora es que la población ha dicho un basta ya, la población de Nigeria ya ha denunciado e incluso se ha atrevido a llegar hasta donde creían que estaban las niñas, ¿no? Y cuando hablamos de la dificultad de localizarlas, efectivamente lo que están haciendo ahora países como Reino Unido, Estados Unidos y Francia, que ya están reunidos con el gobierno de Nigeria para prestar su colaboración. También España sabemos que ha ofrecido inspectores de policía. No sé cómo va este ofrecimiento, pero es que hay que darse cuenta que donde están supuestamente las niñas es un bosque impenetrable que es la mitad de Andalucía, para que más o menos veamos la dimensión, ¿no? Y es complicado entrar en este sitio, que es una selva impracticable, con un ejército como el de Nigeria, que no tiene la misma formación que otros ejércitos, y con lo que decía antes Icíar, de Amnistía Internacional, que se persiga cualquier abuso del ejército, ¿no? Por supuesto, pero no tiene la capacidad, y eso es una realidad. Pero también, por otro lado, hay que respetar las decisiones del presidente Jonathan en el uso de su soberanía nacional, ¿no? Se ayudará en todo lo hasta donde él diga, y por el momento ha pedido expertos militares que están allí, y esperemos que con éxito consigan el éxito en la recuperación de las niñas, pero es muy complicado. Es muy complicado.
¿Qué conexiones tiene Boko Haram con grupos yihadistas, sobre todo en África, como Al-Qaeda, Maghreb Islámico, Al-Shabaab y demás?
Tiene también en esto se produce una fricción dentro del liderazgo de Boko Haram, porque Sekou no tiene ninguna aspiración internacional. Está muy centrado en imponer la Sharia en Nigeria, pero no llevarla más allá. Por tanto, no es un no abraza como otros grupos terroristas localizados en África la franquicia de Al-Qaeda en central, ¿no? Pero su relación con los grupos africanos está totalmente contrastada. De hecho, las escisiones que ha habido dentro de Boko Haram con la creación de un nuevo grupo Ansaru, que es liderado por el segundo de Sekou, se firman en Mali, auspiciadas, y podemos decir que se firman acuerdos entre grupos terroristas de paz, lo ponemos con mucha comilla, se firman en Mali, con lo cual una relación muy estrecha con Al-Qaeda de Mali Islámico, también con el grupo Muyao, que es un grupo también en el norte de Mali, incluso con Al-Shabaab, que está, como bien saben, en Somalia, ¿no? Uh-huh. Y todo esto se extiende y contamina a países como Camerún, que es donde también hay una presencia importante de Boko Haram, e incluso ya estamos viendo cómo podían haber penetrado en la República Centroafricana, que ahora se ahoga en un conflicto tremendo. Con lo cual, por un lado, Sekou no aspira a abrazar la yihad global, pero en cambio su segundo, Nur, sí que aspira a tener unos lazos más fuertes con Al-Qaeda y, por tanto, sumarse a la sinrazón de la yihad global.
Bueno, la noche de COPE estamos hablando con el teniente coronel Jesús Endíez, alcalde. Estaba planteándome ahora, sí, mi cabeza me dice, me viene Bin Laden, por eso de Boko Haram, digo que de repente se ha hecho un nombre a nivel internacional con un gesto, o sea, con un gesto, vamos, cometiendo, pues, como he dicho, ese terrible atentado, ¿no?, secuestrando a estas niñas, y ya llevaba, sin embargo, una larga trayectoria de crímenes, etcétera, etcétera. ¿El pueblo le apoya? O sea, ¿de qué se suministra? O sea, ¿cómo hay gente que al final acaba en estos grupos? Me imagino que tiene que ser gente muy marginal o no sé, que les engañan, que les comen la cabeza.
Yo creo que era perfectamente claro. Le comen la cabeza, pero ¿por qué el pueblo lo apoya? Bueno, estamos hablando de un país como Nigeria que es en poblaciones inmensos, son 170 millones de habitantes, y aunque nos pueda resultar muy duro, que son pueden llegar a 3.000, no me atrevo yo a tampoco a reafirmar las cifras, ¿no? Pero sí que son minoritarios y muchas veces abrazan estas ideologías rigoristas y extremistas porque no tienen otra solución, porque para ellos es el único tabla de salvación a sus vidas, ¿no? Porque si al final yo tengo que vivir con $2, $3 al mes y estos grupos me ofrecen 500, pues voy a ir, ¿no? Pero después cuando estos grupos demuestran a las poblaciones qué es lo que quieren hacer con ellas, imponer la Sharia, imponer la interpretación de absolutamente excluyente del Islam, porque son lo que son minoritarios, pero son excluyentes y son muy violentos, pues la población se levanta contra ellos. Pero es cierto que se tiene que levantar contra ellos con el respaldo de su gobierno, ¿no? No puede la población enfrentarse a grupos yihadistas, lo único que puede desgraciadamente es someterse a la violencia que despliegan. Y por tanto aquí es donde el gobierno de Nigeria tiene que hacer muchísimos más esfuerzos, porque es cierto que ha desatendido a los estados del norte, para que el gobierno llegue hasta a toda la población. Es verdad que es la primera potencia económica de África, el primer exportador de petróleo de África. Pues con todo esto lo que tiene que hacer es reforzar aún más, muchísimo más, su presencia en todo el territorio. Pero la población fundamentalmente vive amedrentada porque es de una bestialidad y de una crueldad la violencia que despliega Boko Haram, que yo llego a entender que la población no se atreva a levantarse. Sin embargo, ahora se ha levantado. Ahora se ha levantado y nos han dicho al mundo entero lo que ha pasado y han vencido sus miedos, ¿no? Y esto es muy importante y creo que, como decía el presidente Obama, debe ser el inicio de cooperar y que el gobierno del presidente Jonathan acepte la cooperación internacional para luchar contra este grupo yihadista que tiene que ser absolutamente erradicado.
Un grupo como este, como Boko Haram, ¿cómo se financia? ¿Recibe algún dinero de algún gobierno extranjero o cómo lo hace?
No hay ningún indicio de recibir dinero de gobiernos extranjeros, ¿no? Porque yo creo que es que es verdad que hay gobiernos que han apoyado la entrada de la ideología wahhabista en más que gobiernos países como puede ser Arabia Saudí en África, porque África no es una zona natural por donde tenga que entrar el wahhabismo, pero es verdad que lleva entrando tiempo, ¿no? Pero a su pregunta de cómo se financia, pues como se financian casi todos los grupos yihadistas actualmente en África, porque es muy difícil separar lo que es el terrorismo yihadista del crimen organizado. Sé que hay un libro, La falsa yihad, de Beatriz Mesa, que denuncia cómo el crimen organizado, el tráfico de personas, el secuestro de occidentales, incluso participar en el tráfico de drogas, está alimentando estos grupos. Y Boko Haram no es una excepción. En una zona donde entra todo el crimen organizado, donde hay tráfico de drogas, de donde se financian, también se financian a través de los secuestros. Es verdad que no tienen una lamentable tradición de secuestros occidentales tan larga como otro grupo como el Magreb Islámico, pero también les reporta muchísimos beneficios del secuestro de occidentales. Y después también hay gente que confía en ellos, confía en su causa, engañados por sus objetivos de imponer la Sharia, que está ayudando financieramente a través de ayudas directas a estos grupos.
La ha mencionado usted, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Me imagino que estarás escuchando atenta, ¿verdad?
Estoy escuchando atenta a mi gran amigo Jesús, por favor.
Efectivamente,
gran
Beatriz.
Persona y gran amigo y gran especialista.
No había anunciado que venías tú, no sabía con eso. Pero bueno, ahora que está en antena, recomiendo a todos abiertamente que lean el libro de Beatriz Mesa, La falsa yihad, porque es una auténtica lección para entender cómo estos grupos se financian, cómo estos grupos crecen y qué hay de verdad detrás de esta falsa yihad.
Fíjate, Jesús, te estaba escuchando en cuanto a la financiación. Boko Haram, que esto no se está contando en los medios de comunicación y no se está analizando de cómo se crea Boko Haram. Boko Haram lo crea el propio gobierno nigeriano para que hiciera un trabajo sucio, como el frustrado intento de asesinato del general Mohamed Abacha después de imponerse en el poder tras un golpe militar en el 93, ¿no? Es decir que, como decía también la portavoz de Amnistía Internacional, hay que estudiar en profundidad los antecedentes de cómo nace Boko Haram. Y Boko Haram, para poder existir como tal, como estructura, como ejército, pues nace también en la cocaína, en el tráfico de la cocaína, principalmente, y gran parte del arsenal armamentístico del que dispone este grupo criminal, que no, para mí no es terrorista, este grupo criminal es aportado por algunos elementos del gobierno de Nigeria que contribuye con esta organización y que se beneficia al mismo tiempo de esta organización, que tiene muchísimo dinero, como digo, de todos los tráficos ilícitos posibles, incluida la cocaína, como decía, las armas, etcétera, ¿no? Y ahora pues han inventado esta nueva venta de mujeres, ¿no? Venta de mujeres esclavas, y lo más triste de toda esta historia es que haya clientes dispuestos a comprar a niñas vulnerables y violarlas prácticamente, porque esto es una violación, ya que esa venta se produce en contra absoluta de su voluntad.
No queremos tampoco, perdona Beatriz, mantener más tiempo, que sabemos que eso, que tienen todos nuestros invitados muchas historias que hacer. Les agradecemos que hasta ahora nos estén acompañando en la noche de COPE. Por lo tanto, pues despedimos al teniente coronel Jesús Díaz Alcalde, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Teniente coronel Jesús Díaz Alcalde, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias. Le dejo, como siempre, las manos de Beatriz Mesa, que sabe muchísimo y que es un analista más del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Nos sentimos muy, muy honrados de contar con su colaboración. Oye. Muchísimas gracias por tratar este tema con una cierta, con la profundidad que merecen y por contar conmigo para esto. Creo que, como decía Beatriz, hay que atender y hay que contar y es muy muy loable que periodistas de COPE intenten profundizar en estos temas para así contarlo a la sociedad y que se pueda entender.
Un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias y buenos días.
Eso es, buenos días. Bueno, Beatriz Mesa, corresponsal en el norte de África de la cadena COPE. Bueno, Beatriz, me imagino que has estado escuchando pues eso, las diferentes, aquí no había opiniones, o sea, que lo que estábamos escuchando eran diferentes opiniones para ir conociendo un poco más de este pues suceso que ha dado de repente a conocer a Boko Haram y ha empezado a hacernos entender un poco más de lo que está ocurriendo en un país como Nigeria, que fíjate, ahora nos sorprendíamos al escuchar que tiene 130 millones de habitantes. Uh-huh. O sea, que yo por lo menos no lo sabía.
Sí, bueno, y que bueno, una de las cosas, unos terrenos que ha trabajado Beatriz Mesa recientemente en relación con este asunto, el líder de Boko Haram amenazó con vender a estas chicas secuestradas. ¿Cómo funcionan, Bea, las redes de explotación sexual, de tráfico de mujeres en África?
Bueno, en primer lugar, las redes internacionales de trata de mujeres no solamente existen en África, sino en todo el mundo, ¿no? Lo que ocurre que en África se intensifica, evidentemente, porque estamos hablando de países mucho más vulnerables, con actores más vulnerables, ¿no? Y con fuerzas y cuerpos de la seguridad, como ha pasado en Nigeria, que no actúan en aras de la protección de la mujer, porque apenas representa nada para estas mentalidades. Pero bueno, entonces, en el caso de Nigeria, concretamente, es una esclavitud absoluta, ¿no? Porque se trata de un secuestro in situ, de una venta de esa mujer. En el caso de Nigeria, es el campo de Kasuamata, me comentó. Comentaba un exmiembro de Boko Haram a su paso por Marruecos, que él mismo estuvo entrenando a mujeres secuestradas para la fabricación de explosivos, porque las mujeres que no son vírgenes y que no se venden fácilmente a estos clientes perversos, pues se destinan a otro tipo de misiones, como puede ser la fabricación de explosivos, o también se puede incluso vender para la explotación doméstica, porque cuando hablamos de la red de trata de mujeres no solamente estamos hablando de la explotación sexual, sino también de la explotación laboral. Y yo quiero alertar también de las cifras que está aportando Naciones Unidas, concretamente la Agencia contra la Droga y el Crimen Organizado, que habla de que cada año más de 5.000 mujeres africanas están expuestas a estas redes de tratas, de las que un 79% son sometidas a esa violación sexual y un 18% a la explotación doméstica. Y Boko Haram, pues para mantener otra línea de financiación importante, pues trabaja con estas mujeres, ¿no? Con estas niñas tan vulnerables y, como digo, las vende por un precio desorbitado, porque cada niño
¿Por qué precios las venden?
Más de 10.000 euros, uh-huh. Supone una niña virgen. Y antes explicaba que la culpa y la responsabilidad también residen en el propio cliente. Ese cliente, en general, suele ser saudí, me comentaba este nigeriano, ¿no? que se encuentra en Marruecos porque se ha fugado de Boko Haram. Evidentemente hay otros clientes también, incluso de alta alcurnia de Nigeria, que va hasta este mercado, el de Kasuamata, buscando a jóvenes para mantener relaciones sexuales de una sola noche, que están dispuestos a pagar ese dinero. Pero sobre todo los saudíes, esto es muy conocido también en Marruecos y en otros países del África de occidental y del propio Sahel.
Beatriz, tenemos, sí. O sea, se nos ha ido el tiempo, tenemos un minuto, sí. O sea, dinos lo que creas más importante destacar de todo esto.
Bueno, yo simplemente quería hacer una reflexión en voz alta, que había que esperar la llamada de socorro de esta joven que escapó de los tentáculos de Boko Haram y que denunciaba las 15 violaciones al día por parte de estos criminales, para que se produjera un estallido internacional y una conciencia no colectiva. Yo creo que deberíamos haber apuntado antes, desde hace muchos años, porque Boko Haram lleva vendiendo asesinando mujeres desde hace tiempo y cometiendo atentados desde hace años, con lo cual me sorprende que hasta ahora de repente no despertamos, ¿no? Espero que esto sirva para llevar a cabo otro tipo de políticas.
Creo que está bien estar eso, informados, y es una de las labores que tiene que hacer un medio de comunicación, es uno de nuestros compromisos en la cadena COPE, última hora también, pero analizar lo que ocurre, y sinceramente ha sido 25 minutos, creo, de radio, de eso, de información, de conocimiento de lo que ocurre alrededor de lo que está ocurriendo en Nigeria, que se puede trasladar a otros países, que lleva mucho tiempo, que ahora de repente lo hemos posicionado, y casi que han sido 25 minutos también de terror, por lo que hemos empezado a recoger y a enterarnos de cosas que no sabíamos. En fin, Beatriz Mesa, corresponsal en el norte de África de la cadena COPE, muchísimas gracias, como siempre, es un placer tratar contigo.
Un abrazo, gracias.
Manuel Ángel Gómez, nos encontramos esta misma noche. Venga, espero que con temas un poquito mejores, que la vida también nos da cosas de esperanza. Un abrazo. ¿Qué tal? Buenos días en la noche de COPE.
Buenos días, Roberto, a ti, a todos los oyentes del programa y a todos nuestros compañeros que están por ahí detrás de la pecera.
Sí, buenas temperaturas, por cierto, para este fin de semana en casi toda España. Y, bueno, buenas temperaturas a estas horas para salir a hacer un poquito de ejercicio.
A estas horas sí, es buena temperatura, desde luego un poquito de fresco todavía. Hasta incluso un poco más adelante podemos salir a hacer deporte a partir de una hora determinada, aunque todavía no tenemos demasiado calor como para amedrentarnos, ¿no?
Bueno, antes de hablar de los deportes de verano, debemos comentar las nuevas reformas de circulación, las que se incluye una dedicada a los ciclistas.
Efectivamente, Roberto, reforma de la Ley de Seguridad Vial que entró en vigor el pasado día 9 de mayo, en la cual se incluye un punto dedicado a los ciclistas. Los ciclistas menores de 16 años siempre con casco. Este es el eslogan, es el inicio, aunque será el reglamento de circulación el que regulará las normas y los requisitos para la circulación de las bicis y el uso del casco. La ley concreta dos casos: el uso obligatorio del casco para los ciclistas menores de 16 años por cualquier tipo de vías, y se prohíbe adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a los ciclistas que circulen en sentido contrario, aun cuando los mismos circulen por el arcén. Atención a esto, que es muy importante. Las sanciones por infracciones aumentan considerablemente en este y otros puntos de la reforma de seguridad vial, como son la tasa de alcoholemia o drogas, la instalación y uso de inhibidores en los vehículos, burlar el radar, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, sobre el uso del casco en menores de 16 años por cualquier tipo de vía, no es exagerado, ¿no?
Bueno, puede parecer a veces exagerado. Yo personalmente estoy a favor, puesto que una caída tonta puede darnos un buen susto. En más de una ocasión hemos hablado de este tema en el espacio. Aunque también es cierto que usar el casco en un parque, pues ahí sí puede parecer excesivo, ¿no? Lo que me parece muy adecuado es el uso del casco por carriles bici o lugares de uso de bicicleta en asfalto, y no solo para menores. En este caso pienso que puede ser necesario para todos. Por cierto, Roberto, y hablando de seguridad de los ciclistas, hemos recibido un comentario de un oyente sobre la problemática de los sillines en las bicicletas de carretera o montaña. Pascual nos dice: ¿no será perjudicial ir durante horas con una fuerte presión en arterias y nervios? Toda la zona se queda entumecida, siendo necesario en ocasiones ponerse de pie en la bicicleta para bajar ese adormecimiento de la zona. Y en la noche de COPE nos hemos puesto a investigar y hemos descubierto que se ha inventado un sillín para evitar este problema. Hemos localizado al inventor y nos hemos puesto en contacto con él, claro.
Sí, y hoy está con nosotros en la noche de COPE Alfonso Panchón. Buenos días.
Buenos días.
Profesor de biomecánica en la Universidad de Alicante, Alfonso Panchón ha desarrollado un novedoso sillín para evitar estas lesiones, rozaduras e incluso dolores. Profesor, ¿cómo fue el descubrimiento de este sillín?
Bueno, pues pensando, simplemente tratando de resolver un problema. Y en un momento determinado pues surge una idea feliz, porque el tema es un invento de idea feliz.
Bueno, pero decir, esto sí. se ha debido a que eres practicante de ciclismo y entonces querías buscar una forma para evitar este problema, o simplemente
simplemente que llevaba meses tratando de diseñar un sillín ergonómico que sirviera para eliminar esos problemas. Y había diseñado ya uno que se estaba fabricando en una fábrica de aquí de Alicante, de la provincia, pero me sentí satisfecho porque, bueno, era un avance sobre lo que había antes, pero no resolvía el problema principal, que es la permanencia durante muchas horas encima de un sillín y, pues, el consiguiente, pues, adormecimiento de esas zonas, falta de riego y los problemas que llevaba, incluso lesiones en el caso de mujeres. Y entonces, pues un día se me ocurrió, dando vueltas por la calle, pues se me ocurrió y dije, bueno.
¿Este sillín se puede instalar en cualquier tipo de bicicleta?
Cualquiera, es un sillín exactamente igual que los demás, solamente que está articulado.
Alfonso, como bien sabes, los ciclistas profesionales y aficionados siempre están intentando buscar el sillín más adecuado para intentar evitar precisamente todos estos entumecimientos de la zona genital que puede desembocar en graves consecuencias, como puede ser la impotencia, la prostatitis, etcétera. ¿Con este sillín se puede evitar estos problemas? ¿Se pueden evitar?
Pues en gran medida. Yo no puedo garantizarlo al 100% porque depende del usuario. Si el usuario quiere, lo puede evitar, pues yo creo que al 100%. Si no quiere, pues entonces no se evita. Porque la articulación es a voluntad del usuario. Quiero decir, es un sillín que elimina la presión en un momento determinado a voluntad del ciclista y que recupera la forma tradicional pues a voluntad del ciclista. Entonces, pues dependiendo de el momento de la carrera, dependiendo de cómo esté la carretera, si es hacia arriba, hacia abajo, si hay curvas, si van rodando más o menos lentamente esas etapas llanas de 6 o 7 horas, bueno, pues él puede ir jugando con el sillín como le venga en gana. Uh-huh. Y lo mismo pasa si se aplica, por ejemplo, en spinning en los gimnasios o en el mountain bike o en cualquier otra bici que se quiera utilizar, porque es un sillín absolutamente tradicional en cuanto a la vista exterior, porque, bueno, pues hay que cumplir con unas condiciones de las organizaciones de ciclismo internacional que exige unas dimensiones mínimas y una longitud, una anchura, en fin, pues una normativa. Entonces se cumple con esa normativa, pero en determinados momentos pues el sillín se transforma.
Bueno, pero este sillín, ¿cómo es exactamente? Porque tiene que estar adecuado al ciclista de carretera o montaña. En fin, ¿cómo funciona? ¿Es de apariencia como los demás?
Exactamente igual. Lo que pasa es que está articulado en dos partes. Está dividido en dos partes. La parte posterior, donde uno apoya pues los isquiones, las articulaciones, los huesos duros de la cadera, donde se apoya para sentarse uno. Y la parte de delante, que es la nariz, la parte estrecha, que es la que comprime literalmente la zona genital. Entonces, esas dos partes se articulan y la parte delantera de la nariz pues se puede bajar a discreción, más o menos, a 90 grados si se quiere, con lo cual deja de hacer contacto con el cuerpo. Y entonces, bueno, pues la irrigación es absolutamente normal y total.
Bueno, este sillín ha sido probado ya y además
sí,
ha sido probado, ¿no?
Sí, ha sido probado.
¿Y cuándo se puede comercializar y en qué precios nos moveríamos en este sillín?
Bueno, no es mucho, no tendría que resultar mucho más caro que los sillines que hay hoy en día en el comercio. Es más, saldría incluso más barato. Hay sillines italianos que solo por el diseño pues valen un dinero muy muy sustancial. Este no tenía por qué valer tanto dinero, porque, bueno, se podría vender a más dinero, pero todo eso es una cuestión, podríamos decir, de marketing. Depende de el fabricante cómo lo quiera orientar, si lo quiere orientar en plan lujoso o lo quiere orientar en plan pues masivo. Uh-huh. De consumo masivo.
Bueno, y Alfonso, ¿estás ya en contacto con alguna empresa pues de ciclismo para comercializar este sillín o todavía no has tenido contactos con ningún tipo de empresa?
Pues no parece que haya excesivo interés, lo cual no me sorprende, porque con otra patente anterior, pues, que la hicimos incluso a petición de una agrupación de fabricantes, una agrupación de gente interesada, pues le ofrecimos la patente al final y no la cogieron, la hicimos nosotros. Quiero decir que mi sorpresa es que el empresariado español prefiere comprar patentes o hacer negocios pues al amparo de otras empresas más poderosas. Entonces, bueno, pues no lo he llevado todavía a ningún simposio. Supongo que lo llevaré probablemente dentro de algunos meses a un simposio internacional a ver que si me surge algún fabricante extranjero.
Pero por lo que nos estás contando entonces, ahora mismo, y sabiendo cómo es este sillín que puede beneficiar extraordinariamente a los ciclistas profesionales, a los ciclistas aficionados, tanto de carretera como de montaña, y que ninguna empresa...
que van a hacer spinning en los gimnasios, que tienen muchos problemas.
Y a las señoras que van a hacer spinning a los gimnasios. Y a pesar de todo, nos dices que no existe ninguna empresa y que esté interesada en comercializar este sillín.
Pues por lo menos no se ha puesto en contacto conmigo.
Bueno, bueno, pues no sé, habrá, a lo mejor habrá que...
La universidad, que es la otra parte contratante. La Universidad de Alicante, que es llevamos la patente a medias. Quiero decir que con ninguna de las dos partes se han puesto en contacto. Que no voy de inventor loco por la vida. Que es una cosa...
Sí, porque este sillín, como bien has dicho, está probado, lo habéis probado en condiciones y está claro que favorece pues todo el sistema de riego, que es el problema que existe realmente cuando vamos a montar 5 horas en bicicleta.
Sí, sí, claro, claro. No, sin ninguna duda, vaya. Eso sí que es definitivo, porque no puede ser más sencillo que si que causa que origina el problema.
Alfonso Panchón, profesor de biomecánica de la Universidad de Alicante. Desde COPE animamos a las empresas españolas de ciclismo a ponerse en contacto con Alfonso Panchón de la Universidad de Alicante para comercializar este invento que sería de lo más interesante para los aficionados al ciclismo, ¿no, Alfonso?
Pues hombre, pues sería muy bienvenido y yo lo agradecería, pero el tema es que cuando alguien no quiere una cosa, pues bueno, pues se busca una alternativa. La alternativa es llevarlo al mercado internacional.
Pues vamos a insistir en ello y a ver si tenemos suerte y una empresa española se da por enterada y quiere comercializar este sillín tan importante para los aficionados al ciclismo y para los profesionales.
Ni siquiera es cuestión de dinero, porque ni siquiera hemos hablado de eso. Quiero decir que no es que no quieran porque tengan miedo porque sea muy caro, no, ni siquiera lo hemos hablado.
Desde luego que si este sillín es como nos dice Alfonso, solucionará muchos problemas de personas que practican ciclismo y que siempre se quejan de lo mismo, rozaduras, presiones y adormecimientos en las zonas genitales que con el tiempo pueden ser perjudiciales para nuestra salud.
De todas maneras, ya despedimos a Alfonso Panchón. Gracias por haber estado con nosotros en la noche de COPE y buenos días.
Adiós, buenos días.
Que te quería decir, que esta semana hemos conocido una polémica sentencia. El juzgado penal número 2 de Lérida ha condenado a pagar una multa de 1.080 euros y 3 años a un conductor joven que en febrero del 2012 atropelló a un grupo de ciclistas en Lérida también y fallecieron 2 de ellos. Entonces la mayoría de la gente dice que bueno, que si una sentencia, una ley, ¿no?, pues debe ser ejemplar. Esta desde luego es poco ejemplar, o parece como que dice que aquí no pasa nada, ¿no? Hay varios atenuantes según quien la juez o el juez que ha dictaminado esta sentencia. En fin, es un tema que hemos tratado en muchas ocasiones, es un tema que seguiremos tratando, pero esto vuelve a traer la polémica y sobre todo vuelve a plantear, sobre todo el hecho de que nos tenemos que concienciar, que por favor que tengamos mucho cuidado, que estamos hablando de vidas humanas y que cuando uno va en una bici debe ser muy respetuoso con las normas de circulación, pero que cuando vamos con el coche tenemos que ser aún más respetuosos, especialmente con los ciclistas, porque ellos al final pues son la parte más frágil.
Está claro, Roberto. De todas maneras, insistiendo en lo mismo, siempre hablaremos, siempre insistiremos en todo esto, porque un ciclista o varios ciclistas son muy frágiles en la carretera, demasiado frágiles, y el hecho de querer adelantarles casi rozándoles es un problema muy grave y al final pues pasan estas cosas. No sé, creo que tenemos que concienciarnos muy, muy a fondo con este problema.
Shining up to the sky, 'cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire. Bueno, Fit, eso, parece que con la llegada del verano nos animamos mucho más a hacer vida al aire libre y, por tanto, más actividades deportivas, ¿verdad?
Así es. En esta época todos nos animamos a realizar más ejercicio, aunque no debería ser así. La práctica deportiva deberíamos mantenerla durante todo el año. En cualquier caso, y para todos aquellos que quieran animarse, desde aquí les proponemos los deportes considerados más atractivos para esta época veraniega.
El esquí acuático es un deporte divertido y además muy refrescante.
Desde luego, y si te cansas, te dejas caer y te das un extraordinario baño. El único inconveniente es que hay que tener un mínimo nivel de conocimientos antes de ponerse a esquiar sobre el agua.
Que luego no es tan fácil muchas veces como parece, pero tampoco es tan complicado una vez que te pones. Surf y snorkel son otros dos deportes de verano muy llamativos también, ¿verdad?
Sí, aunque todo hay que decirlo, el surf no es tan sencillo. Hay que saber cómo hacerlo y lo lógico es realizar un cursillo para esta práctica deportiva. Pero sí es cierto que todos los años cientos de miles de aficionados los que se lanzan a realizar este deporte tan sumamente refrescante. En cuanto al snorkel, solo se necesitan unas gafas de bucear, tubo para respirar y, si acaso, para moverse más rápido, unas aletas. Este deporte lo puede realizar cualquier persona, no requiere de ningún tipo de cursillo.
Y el deporte por excelencia de verano es la natación.
Está claro. ¿Qué sería del verano sin piscinas, verdad? La natación...
Y el invierno, te lo digo.
Bueno, pero ya en invierno mejor un poquito calentita.
Está caliente, ¿no? El agua, sí, y sobre todo la temperatura ambiente.
La natación es mejor practicarla en piscinas. Nadar en el mar resulta más complicado por el oleaje y las resacas o corrientes nos pueden hacer malas jugadas. Y en los ríos es necesario ser muy prudentes. Los remolinos y corrientes pueden darnos muchos sustos. Como todos sabemos, existen distintas formas de nadar y es el deporte más completo. También están los juegos en el agua para los jóvenes y no tan jóvenes. Lo que está claro es que la natación, en sus distintas modalidades, es un deporte serio y muy divertido.
Bueno, y solo hay que darse una vuelta, para los que vivimos en Madrid, por el Parque del Retiro, en la Castellana. Imagino que en otros puntos de España ocurría lo mismo. El patinaje en verano también es otro de los deportes que más fluye.
Es un deporte que impulsa a la gente a salir a la calle a disfrutar del buen tiempo. Además de hacer ejercicio, pues te puedes desplazar a todas partes en muy poco tiempo.
Y el pádel, que también es un deporte que se practica mucho más en verano.
Así es, sobre todo si lo hacemos a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, horas en las que no hace demasiado calor. Es muy divertido, entre otras cosas, porque se practica entre cuatro personas.
Existen otros deportes también muy divertidos, pero para esta época del año, pero bueno, como son el ping-pong, el bádminton, el golf.
Bueno, todos conocemos el juego de ping-pong, aunque no se practica habitualmente al aire libre. Es un deporte perfecto para el verano. Es una buena excusa para reunirse con amigos practicando este deporte, turnándose para jugar y aprovechar para tomar un refresco o una cervecita. El bádminton es parecido al tenis, puesto que se trata de trasladar un objeto de campo a campo por encima de la red. La diferencia es que en vez de una pelota se juega con una pluma, la red es más alta y las raquetas son distintas.
Que no voy a decir yo que solo sea para la gente que se ha jubilado ya, pero cada vez conozco más gente que se ha jubilado y que practica, tiene como deporte esto del golf, Es buena época. Cierto. Del año esta para practicarlo.
Además es un deporte muy adecuado para juntarse con los amigos, también se puede practicar en solitario y con el que se pueden pasar largos ratos al aire libre. Es un deporte muy gratificante, se dan buenos paseos, pero también es cierto que se necesita de una buena técnica y práctica.
Y el deporte de kitesurf, que es más bien nuevo, ¿no?
Sí, es un deporte relativamente nuevo. Consiste en surfear sobre la superficie del mar con una cometa arrastrada por el viento. Los grandes saltos se dan sobre el mar, que hacen de este deporte una bonita actividad para practicar en verano. También tenemos, cómo no, ciclismo y running. Pero eso sí, estos dos deportes deben realizarse a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde por aquello de todo el calor que nos cae encima, ¿no?
Bueno, vamos ya para finalizar con la pregunta de uno de nuestros oyentes.
Carlos González de Fuencarral nos dice: me duele bastante el empeine del pie derecho en frío, cuando salgo a correr y hasta que caliento me duele bastante, pero sobre todo cuando estoy sentado un buen rato. Trabajo en una oficina. Al levantarme tengo fuertes dolores y en ocasiones tengo que sentarme porque no aguanto el dolor. Practico running desde hace bastantes años, utilizo plantillas y es la primera vez que me ocurre.
Bueno, pues una semana más nos ponemos en contacto con el equipo médico de tulesiondeportiva.com. En esta ocasión con el doctor Guillermo Rodríguez, especialista en medicina deportiva del Instituto Avanfi.
Doctor, aunque dice que le llama la atención que después de calentar todo va bien durante los 10 o 12 kilómetros de carrera y cuando se enfría vuelven los dolores. A nuestro oyente le gustaría saber si debe dejar de correr.
No. Ya sabéis que por nuestra teoría de la lesión deportiva no debemos de dejar de correr y menos con lesiones de este tipo. Es una lesión que parece muy banal porque le está impidiendo correr, pero que en momentos dados le permite correr, con lo cual yo creo que ahí es una lesión que parece de origen tendinoso y que en el momento que calienta la zona le permite hacer su actividad deportiva.
Damos por sentado que debe acudir a un médico, lo primero, pero ¿a qué tipo de médico?
Hombre, yo creo que ahí debe de acudir a un médico deportivo o un traumatólogo deportivo, que realmente veamos este tipo de lesiones que son bastante frecuentes en corredores, sin más afectación, y sobre todo que no debe de plantearse en ningún momento dejar de hacer deporte porque pensamos que es muy importante y además él es corredor, o sea que...
Doctor, tal y como nos dices, no debe dejarte realizar su práctica deportiva habitual, que es el running, pero si este dolor surge cuando está corriendo, ¿en este caso debería parar?
Sí, en ese momento sí. O sea, es verdad que ahí tiene alguna causa que le está provocando el dolor, pero que él lo refiere muy bien porque cuando calienta, la lesión le permite correr sus kilómetros habituales. Entonces, tenemos que buscar el origen, corregir esa causa, que yo creo que no va a ser complicado, y volver a hacer su vida normal, deportiva, como lo hacía antes.
Esto quiere decir que lo más normal es que esta lesión no tenga nada que ver con sus carreras habituales, ¿no?
No, porque es más, le está pasando en su vida sin ninguna necesidad de hacer deporte, con lo cual no tiene una afectación específica del rol. Pero lo que sí que está claro es que le está provocando una afectación deportiva, no simplemente una lesión de su vida diaria. Por eso es la recomendación que nosotros le hacemos de que visite a un médico deportivo o a un traumatólogo deportivo que le aconseje, le explore y le diga claramente cuál es su lesión.
Sí, porque además si esto lo deja, probablemente se complique y entonces pueda tener que dejar de correr, ¿no?
Justo. Y sobre todo porque son lesiones que se van cronificando, entonces es lo que piensa el paciente. Tengo que dejar de hacer deporte. Ya sabes que por nuestra lesión deportiva nosotros siempre decimos que no, o sea que no hay que dejar de hacer deporte, hay que buscar la causa y en este caso concreto yo creo que se le puede resolver y que vuelva a hacer su vida normal completamente.
Doctor Guillermo Rodríguez, especialista en medicina deportiva del Instituto Abanfi y tulesiondeportiva.com, muchas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE y buenos días.
Muchas gracias.
Bueno, pues José Luis Cid, que hasta el próximo fin de semana, hasta el próximo
hasta
sábado.
Hasta el próximo sábado, Roberto.
Que seguiremos hablando eso de deporte.
Y a seguir
popular.
Practicando deporte.
En la parte técnica hoy Mariano Jesús, en la producción semanal Lourdes, Javier y Fran. Miriam Ponte aquí a mi vera, yo soy Roberto Pablo, deseándote lo mejor. Ahora te quedas con la información con Fernando de Aro. Nosotros volvemos a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, después de Tiempo de Juego.